Bueno, pues a esta hora de la mañana, como todos los viernes, vamos a hablar de nutrición, de buenas costumbres, con nuestra querida Ana Isabel Blasco de AC Nutricional, con S de Salud.
Buenos días, Diego. Me he quedado ya con AC Nutricional casi de apellido, ¿eh?
¿Verdad?
Pero bueno, es mi vida entera, con lo cual puede ser.
También. Yo hacía, al principio de mi época profesional, la gente decía, soy Pedro González de Agromán, soy Antonio Gutiérrez de ACS. Íbamos detrás, el segundo apellido era la empresa. Ahora ya eso no se hace.
Pero yo recuerdo esos tiempos, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Y además era como un orgullo, es decir, yo me acuerdo de mi época de Legnor, ¿no? Es decir, Diego Calvo de Legnor. Y era mi presentación. Y después ya venía la tarjetita de visita, pero buenos días, soy Diego Calvo de Legnor. Aunque estuviese en, yo qué sé, en un bar tomándome un café.
Hoy en día a veces casi hasta que dar
nos
un poquito de vergüenza.
No, pues yo cuando escribo en el WhatsApp pongo, hola, soy Diego, me sales en la propuesta que te ponen abajo, soy Diego Calvo de Gente Radio. Sale rápido, porque es lo que digo siempre, para que
claro,
te identifiquen, ¿no?
Claro, sí.
Pero bueno, en las buenas costumbres a veces no se pierden. Pero estábamos hablando, y tú, lo compartimos con los oyentes, que hoy estamos un poquito de aquella manera, porque ayer me pegó un homenaje con un amigo y nos bebimos un par de copitas de vinos de mar, comiéndonos un pescadito muy sano. Entonces, vamos a hablar de las buenas costumbres, que el pescadito lo hice bien, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, sí. Además, ¿sabes qué? Nos sale un tema interesante, Diego. Nos sale un tema posible para hablar del efecto del alcohol.
Vale, pues eso lo dejamos para otro día.
Porque, muy bien.
Pero sí es importante decirle que ayer me comí, además a toda la gente que le gusta el pescado en Canarias, una cabrilla guisada.
Eso es lo que más me llama la atención.
Buenísima. Que la gente no piense que la cabrilla solamente hay que freírla, ¿eh?
Claro que no.
Que se puede comer guisada y es un espectáculo de pescado. Yo me lo comí sin echarle nada por encima, simplemente el caldito que traía.
Es puro sabor.
Buenísimo.
Ten en cuenta que es un pescado fantástica. De roca. Es puro sabor.
Buenísimo, recomendable. Ah, eso sí, tiene que ser terciadita, no puede ser la pescadito pequeño, tiene que ser un poquito grande para que,
sí,
pa que guise bien. Y claro, el vino lo que pasa es que el vino es diferente.
Por eso tenemos que hablar un poquillo de ello.
Pues lo haremos la semana que viene, porque íbamos a hablar de un tema que te proponía la semana pasada, que a mí me parece muy interesante porque hay unas malas costumbres, que es el tema de las ensaladas.
Pues sí, Diego, hoy vamos a hablar de un plato popular en todo el mundo, cuyos orígenes se remontan, fíjate, a 600 años antes de Cristo. Ahí aparecen los primeros indicios del consumo de ensalada y se encuentran en la antigua Persia, que se cree que los persas cultivaban una variedad de hierbas y vegetales que consumían crudos, aliñados con agua y sal. Y aunque esto
con agua y sal.
Sí, fíjate, es lo que te iba a decir. Aunque esto son sus orígenes, como verás, las ensaladas de hoy no tienen nada que ver con esta ensalada tan sencilla que se hacía en la antigua Persia.
Bueno, pues para que denominemos a una comida ensalada, ¿qué es lo que debe llevar como mínimo o cuál es la composición?
Vamos a ver.
Porque las ensaladas que llaman ensaladas hoy yo creo que son de todo menos ensaladas.
Es que no hay una definición estricta y universal, pero sí hay algunos requisitos que generalmente se consideran. Por ejemplo, que tiene que tener una base compuesta principalmente por verduras crudas. Que además estas verduras deben ser el componente que ocupe un 50% más o menos del volumen total de la ensalada. Se le pueden sumar otros ingredientes, una proteína, frutos secos, que es aquí donde se nos escapa un poco la cosa. Y por último, pues deben llevar un aliño, o la vinagreta tradicional, o quizá otro tipo de aliños.
Agua y sal no, una vinagreta.
Agua y sal, eso no.
Entonces, las que llevan papas no son ensaladas, ¿no? Porque eso no son vegetales, son hortalizas, ¿no?
Si nos ponemos estrictos, que hemos dicho que la base debería ser cruda, pues recuerda que como las patatas no se comen crudas, pues diríamos que no. Pero bueno, lo importante es que la receta sea sabrosa y te guste.
Bien. Bueno, pues en mi opinión, a las personas que les gustan los vegetales se están perdiendo un gran plato como es la ensalada.
Sí, hay muchas personas
a mí me gustan mucho.
Que no le gustan y tienen un nombre, se llaman Super Taster.
Super Taster, no antivegano.
Sí. No, porque son personas que tienen una cierta sensibilidad al sabor amargo de las plantas que viene dado por los alcaloides. El objetivo de este compuesto es destruir a los depredadores. Recuerda que nuestros genes no han cambiado tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque en pequeñas cantidades son beneficiosos para los humanos, estas personas, los Super Taster, tienen una gran sensibilidad o una alta sensibilidad y tienden a comer menos vegetales y por ello pueden tener ligeramente mayor riesgo a algunas enfermedades que todos conocemos, como puede ser el cáncer de colon. Pero no olvidemos, y aquí Diego Calvo, tú y yo que nos conocemos mucho, sabemos que nuestra percepción del sabor también depende de una combinación de los genes, de la experiencia y de la cultura.
Y de la edad también, ¿no? Porque el paladar va cambiando, ¿no? Lo que al principio no nos gusta de pequeño, después si tenemos buenas costumbres y buenos padres que nos digan, pruébalo. Pero llega, al final llegan que dicen, pues no está tan malo.
Ahí llego. Los niños pequeños suelen rechazar los vegetales porque sus paladares son especialmente sensibles a lo amargo, como un poquito lo que hemos hablado con los superstitios, al ser un poquito más vulnerables a esas toxinas, ¿no? Y aunque las verduras actuales no representan ningún peligro, por favor, que se entienda, no hay ningún peligro, pues nuestros mecanismos ancestrales de defensa siguen ahí. Por ello, la exposición temprana también va a hacer que se adapten los niños a los sabores. Lo que tú dices, insistir. El gusto del bebé empieza a moldearse desde el útero, fíjate. Y si la madre come brócoli en el embarazo o en la lactancia, habrá menos rechazo posterior.
Eso es científico, no es una leyenda urbana.
No, eso es científico.
Que la alimentación de la madre en la época de gestación y lactancia va a influir en la formación del paladar del niño o niña.
Exposiciones constantes, por lo tanto, desde los primeros años de vida, pues va a hacer que haya una mejor aceptación futura. Y por supuesto, y esto ya es, esto es de cajón, cuanta más comida industrial incluyas, que es lo que pasa en nuestros niños, cuantos más sabores artificiales, pues claro, menos te va a gustar la comida real, eso es que no cabe duda.
Bueno, pues para que una ensalada sea saludable, se pueda considerar saludable, bien equilibrada nutricionalmente, ¿qué debe tener y qué no debe tener? Pues yo hago una ensalada que le pongo de todo. Le pongo millo, dulce, ese que viene en lata, que creo que es de lo peor de lo peor.
Bueno,
atún, no, que no en, al natural, sino atún con aceite, como Dios manda.
Bueno,
como poco, y a veces le rayo queso y le pongo
queso
una...
No está mal, pero lo que tenemos que definir desde el principio es, con esta ensalada, ¿qué es lo que quiero tener? ¿Un acompañamiento o va a ser un plato único? Eso es lo primero que tenemos que definir, porque en nutrición las cantidades son muy importantes, sobre todo si nos queremos mantener y cuidar. Entonces, si va a ser un acompañamiento, simplemente te ponemos lo que se hacía antiguamente en la mesa de todas las familias.
La ensalada como el pan.
La ensalada con vegetales y nada más, y una buena vinagreta, un buen aceite de oliva y ya está. Ahora bien, si lo que queremos hacer es un plato único, pues ya la cosa cambia. Yo soy fan de las ensaladas para momentos en los que necesito velocidad, porque la puedo dejar preparada desde el día anterior o desde varios días antes, y bueno, es una forma muy, muy sencilla de combinar muchos alimentos con una mínima preparación. Pero bueno, te respondo. En la base pondríamos una lechuga. A mí me encanta la lechuga romana.
A mí, la lechuga con aceite, vinagre y sal es mi ensalada preferida.
Pero de todas las
lechuga está buena, crujiente.
La lechuga romana es que tiene esas características. Digo, es crujiente, a mí me gusta mucho. Pero bueno, están las espinacas, está la rúcula, está el de moda el kale.
Y los brotes esos que están de moda, que se estropean muy rápido.
Se estropean muy rápido.
Rapidísimo.
Sí, luego se pueden añadir otros vegetales, el brócoli, que lo puedes añadir crudo o al vapor, los espárragos, apio, bueno, etcétera. Una buena grasa, que podemos añadir aceite, las nueces, la proteína, unos daditos de pollo a la plancha, un huevo cocido, sardinas, que es la sardina.
Qué huevo, buenísima.
Las sardinas están muy olvidadas, ¿eh?
El bocadillo number one de mi época potente, de trabajar mucho, era sardina, lata de sardina en aceite, con un tomate y media cebolla.
Pues mira,
es un pan. Eso está bárbaro.
Es que eso es, tiene una densidad en nutrientes inmensa.
¿Era almuerzo?
Una maravilla, pero es que las sardinas están muy olvidadas. Podemos meter sardinas, señores, por favor, en la ensalada, atún, gambas, por supuesto, como he vuelto a decir antes, pero ahora para nuestra vinagreta, un buen aceite de oliva virgen extra y un ácido, que puede ser un vinagre de manzana, un jugo de limón. Mucho cuidado aquí con los sucedáneos de los vinagres balsámicos, que son muy calóricos. Y
que bueno, son sucedáneos, además.
Son sucedáneos.
Los vinagres balsámicos, si no son caros, no son balsámicos.
El vinagre balsámico es un vinagre carísimo.
Carísimo.
Es raro que tú lo encuentres en el supermercado.
Sí, sí.
Muy, muy raro. Normalmente en las tiendas gourmet.
Lo que tienes ahí. Y también hay una cosa que me gusta mucho y te estoy descubriendo últimamente, que es la salsa de soja. No sé si eso estará bien o mal. Que es a la vez, le quitas la sal. No le pones sal, le pones soja.
Efectivamente. También es verdad que hay que saber seleccionar muy bien la salsa de soja, porque también existe mucho sucedáneo. Pero eligiendo una buena salsa de soja que no lleve azúcares añadidos,
como los fiambres. Hay que ver qué porcentaje tiene de cada cosa.
Ay, Dios, lo que hay que estudiar, ¿verdad? Para comer.
Hay que hacer la compra con la gafa de ver. Eso es lo primero. La gafa de ver para ver las etiquetas, que son chiquititas.
Efectivamente.
Bueno, pues ¿cómo tenemos que hacer para conservar esas ensaladas y que no se estropeen? Porque si le pones vinagre, ya la lechuga empieza a quitarse esa rigidez, ese crujiente.
Sí, no, pero es muy sencillo. Fíjate, estamos hablando ya del batch cooking, de cocinar con antelación. Entonces, lo primero que nos tenemos que hacer es con un buen bote de cristal hermético, que esto va a hacer que se mantenga fresca durante más tiempo.
Un tupper de cristal vale 9 euros, es decir, que no son caros. De cristal, 9 euros. Y encima no se estropea como los tuppers de plástico, que los metes en cualquier sitio y cogen colores, se estropean cuando los lavas con agua caliente. Así.
Cristal, no. El bote, cristal, la tapa. Sí. Estos son los herméticos de los que yo te estoy hablando.
Que tiene una goma nada más para
exactamente.
Hacer
y ahora hay unos modernos que la goma va como adherida a la tapa y es que son una maravilla. Bueno, pues tenemos que llenar el frasco hasta arriba para evitar que las verduras se muevan y por lo tanto se aplasten. Entonces lo importante aquí es el orden de los ingredientes, de manera que lo primero que vamos a colocar va a ser aquellos ingredientes que suelten líquido, como puede ser el tomate. Luego a continuación vamos a colocar las verduras que son más densas y las que son más resistentes, la zanahoria, el pepino, la cebolla, pues como a ti te guste ponerlo, rallado, picado o en rodajas finas, lo que sea. En la capa intermedia vamos a poner pues las legumbres o el grano, el arroz integral, la quinoa. Y después, por ejemplo, frutas, que las que mejor funcionan son las fresas, las frambuesas, los arándanos, la manzana.
El fruto rojo y la manzana.
Sí, exactamente. Y ya en la capa superior, lo que tú no quieres, que digamos que se ablande, que van a ser las verduras de hoja verde, que son más sensibles y bueno, para que no se marchiten, las ponemos ahí.
Lo que tiene que ser el 50% del volumen.
Efectivamente. Tú mira el bote, 50% para arriba, ¿no?
Lo verde por arriba y que llene la mitad del bote.
Y luego tú puedes poner también la proteína, los toppings que te gusten, el pollo a la plancha, el tofu, el queso feta, etcétera. Y por último, y esto es lo más importante, en un botecito diferente, la vinagreta. Después tú abres tu bote de cristal y le pones la vinagreta.
Y remueve.
Y claro, por supuesto.
Bueno, pero hay unas bolsas que vienen preparadas que traen esa vinagreta en un sobrito aparte, pero las verduras llevan ahí toda tacatán. Hay dos tipos de ensalada, las que vienen en bolsas sin la vinagreta y las que vienen en una especie de tupper de plástico envasado, no sé si al vacío, porque lo abre y no hace plop.
No.
Yo creo que no viene al vacío.
Además tiene un periodo muy,
muy, muy corto.
Corto, sí.
Eso es aconsejable porque hay muchísima gente, yo me apunto también, que alguna vez he comprado del tirón una ensalada y me la he comido en el Mercadona, perdón, lo de Mercadona.
Muy bien. Pues
la florete esta.
Si hay prisa o si es la manera de hacer que muchas personas coman vegetales, no es tu caso, que yo lo sé, pero pues no lo dudes, compramos la bolsa. A mí particularmente me gustan los vegetales más frescos. De hecho, lo que hago cuando compro este tipo de bolsas es ponerlas en agua un rato. Porque
aunque digan que vienen prelavadas, que te lo ponen en la etiqueta. Esta verdura viene lavada. Yo lo hago también.
Y es cierto, pero lo que pasa es que cogen ese punto de vida que parece que les falta, ¿no?
Es que además tienen agujeritos la bolsa. Las bolsas que vienen ahí mezcladas tienen unos agujeritos para que respire y cogen un poquito de polvo.
Sí, exactamente. Pero a mí me gusta meterlas para que cojan ese puntito de vida, ¿no? Entonces, bueno, estas bolsas son una buena idea pues para personas que tienen poco tiempo y también recuerda que hay personas que tienen movilidad reducida y bueno, estas verduras les vienen muy bien porque ya vienen troceadas, ¿no? Y facilitan el consumo en cualquier lugar, como tú me has dicho, así rápidamente me lo como en cualquier lugar y además en muchas ocasiones nos permiten probar nuevas verduras y otras que no conocíamos porque vienen nuevas mezcladas en estas bolsas.
Sí, estas que vienen por gourmet, de brotes de no sé cuánto. No sabe ni lo que lleva, pero lo lees y está ahí puesto en la etiqueta.
Sí, sí.
¿Hay alguna manera especial de lavar estas verduras o se lavan como una verdura normal que tiene?
Bueno, de manera industrial se lavan con agua purificada y se someten a procesos de desinfección para eliminar bacterias y otros patógenos. Esto hace que la teoría que reduzca el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Por lo tanto, son una buena opción para estas personas que tienen sistemas inmunitarios debilitados, porque, ojo, las verduras hay que lavarlas bien en casa, aunque sean frescas, compradas de la mejor.
Yo había una época que tenía, había una cosa, que un botito que ponía lejía alimentaria o algo así, recuerdo, que hubo una época en que me daba a mí, porque había visto por un microscopio una hoja de lechuga con un pedazo de bicho que era enorme, y entonces me dio una época en mi vida, hace muchos años. Pero lo dejé de hacer.
Porque ah, no, yo lo hago.
Con lejía alimentaria, sí, sí. Es un botito.
Sí, se la venden en los supermercados.
Sí, la venden. Sí,
es que es, lo hago y te dan mucha mayor seguridad.
Vale, pero no te quita ni que aporte proteína de nutrición, no. Ni te da ningún tipo de...
No.
No hay que lavar mucho después las cosas.
Hombre, tienes que hacer las cosas como te indica
en las instrucciones, que hay que meterlas con agua. En una,
la cantidad
apropiada por litro.
Exactamente.
Pero son aconsejables, es decir, que eso, sí. Esa manía que tenía yo entonces la puedo volver a tener.
Sí, sin sí, miedo. Sí. Sí, además eso se hacía antiguamente, pero lo que pasa es que se hacía con una lejía que no era para alimento en sí.
Esta,
¿no?
Es específica.
Específica, sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué pasa con el precio de la verdura? Que se está convirtiendo en lujo asiático comer verdura, y más ahora con lo que está pasando en el campo, ¿no? Que están nuestros agricultores reclamando que
pues tú
se le pague mejor lo que se está pagando.
Pues tú fíjate lo caras que son las verduras frescas sí, has visto lo que está ocurriendo con lo de la cadena alimentaria, cómo se va el dinero con todos los intermediarios y todo esto. Si además le añadimos el costo adicional de que son estas verduras que vienen envasadas, pues es limitante para algunas personas la compra de esto, ¿no? Para comprar bien y en todos los órdenes, calidad y precio, aquí en Canarias somos privilegiados, porque tenemos los mercadillos de agricultores de los que tantas y tantas veces habla nuestro compañero Benito, ¿no?
Y que a veces no usamos.
Para mí estos supermercados tienen una pega, Diego.
Que no tienen toda la oferta que tú estás buscando porque son de temporada.
No, porque yo me adaptaría. La pega es que son en fin de semana.
También es verdad.
Y yo para el fin de semana tengo que tener completamente planificado el menú de la siguiente por el tiempo que dispongo. Y por eso estaría fenomenal que por lo menos los viernes estuviera abierto. Fin de semana me es un poquito más complicado.
Bueno, tú me pasas la lista por WhatsApp de las necesidades que tiene, yo te lo traigo el sábado, que a mí me gusta ir al de la Rotao y el de Tacoronte.
Diego, cuando tú sepas las necesidades que yo tengo y que tienes que venir con un camión, no vuelves a decírmelo.
Que tú tienes familia que son pocos, pero comen.
Pero mucho.
Pero comen.
Un día tenemos que hablar de
del volumen de comida
del
en tu casa.
Del volumen de comida y del precio medio de la cesta de la compra, porque nosotros somos tres en casa y yo hablo del precio o de la media de mi cesta semanal y de verdad la gente alucina y no te digo, no, yo no compro en la lonja porque no tengo tiempo para ir, pero si no lo haría.
No, pero yo no sé tu presupuesto cuál va a ser, pero yo tengo el asignado de esta semana pasada,
sí,
que lo tengo ya calculado, lo que va de año, y somos tres también en casa, somos, sí, dos fijos y en casa siempre hay tres o cuatro. Sí. Yo hago comida para cuatro. A mí se me ha subido de, no llegaba a 120 euros hace un año y poco, a casi 200. A la semana, ¿eh?
Yo a la semana te supero un poquito porque la media la tengo entre 280 y 290, pero te digo que es que nosotros somos tres, pero como si fuéramos seis.
Sí, porque hay dos que comen cuatro.
Hay dos que no se conforman con un yogur, tienen que comerse dos, por hacerte el ejemplo. Pues así
es los. Pero es una barbaridad lo que ha subido la cesta de la compra.
Es algo que yo, de verdad te digo, no sé qué pagaremos dentro de un año. Yo creo, porque estuve leyendo el otro día un artículo, que se puede llegar a pagar 500 euros, ¿eh?
¿A la semana?
Sí. Me quedé fría. Dije, yo no sé, voy a tener que comprar una gallina,
hombre,
sacar los perros.
De 120 a 200, en mi caso, de 120 a 200, estamos hablando de casi el 80% de incremento. Manteniendo pues, lo habitual, es decir, sí, no cambiando.
Pues si esto se mantiene al alza de esta manera, no van muy desencaminados, ¿eh? Con estos cálculos que han hecho, ¿eh?
Pues bueno, con eso no se va a convertir en un lujo entonces, ¿no?
Pues sí, es un lujo hoy en día, ¿eh? Comer de todo y comer bien, pero se va a convertir en algo inalcanzable.
Bueno, y el impacto medioambiental, que también está tan de moda, el consumir productos a kilómetro cero por lo menos y comprar cosas que se producen en tu tierra, estás ayudando también.
Sí, pero yo, por favor, mercadillo del agricultor, abran un día más, porque es verdad que el impacto es grande. Además, tenemos que, es otra de las quejas de los agricultores, el mercado está lleno de productos que vienen de muy lejos, con precios muy competitivos. Y en el caso del que...
Inmadurados en cámara que no saben a nada.
No, es que no sabe a nada, nada. ¿Tú has visto la diferencia entre comerte una lechuga del mercadillo del agricultor y comerte una del supermercado? Es que no tiene nada que ver, es que qué crujiente es.
Total, no tiene nada que ver.
No tiene...
Yo, el otro día, hace ya mucho tiempo... En un mercadillo, una señora extranjera, no sé qué idioma hablaba, yo creo que era alemana, le pidió a la que estaba despachando, dice, ¿puedo cortar el tomate?
Para verlo.
Y me quedó, y la señora le dijo, sí, por supuesto, pum, y además dio a probar el tomate, ¿no? Cosa, sí, que me encantó. La diferencia de un tomate de tomate,
sí,
a un tomate no tomate,
sí, sí,
al abrirlo,
sí,
se nota.
Se nota hoy.
Pero total, sí.
Sería una indiscreción preguntarte a qué mercadillo
vas. Tacoronte.
Tacoronte, es que Tacoronte es enorme y maravilloso.
Maravilloso
y
de todo. Sí. Y además, quien hable mal de él es que no lo conoce. Que hay algún puesto que tenga algún tema del Merca, pues probablemente. Pero la mayoría, por no decirte el 90% de lo que allí se vende,
sí,
viene de las huertas del entorno y de otras partes de la isla, ¿no? Pero son kilómetro cero o kilómetro uno.
Sí, pues fíjate, estas bolsas que hemos hablado de las ensaladas, el impacto tan ambiental, tan considerable que tienen. Porque aunque se están buscando alternativas, que sí, biodegradables, compostables y demás, no están conseguidas y suelen romperse, por eso es que dificulta su transporte.
Pues Ana, conclusiones y cerramos aquí ya. ¿Qué quieres aconsejar a nuestros oyentes?
Que
tomen ensalada de momento.
De momento aportan vitaminas, minerales, son bajas en calorías, el consumo mejora diario y para prevenir enfermedades de hoy en día, diabetes, obesidad, algunos tipos de cáncer. Y bueno, como vamos rápido, decirte, Diego, muchas gracias por el espacio divulgativo.
Gracias a ti por compartir estos ratitos con nosotros.